Radio Praga, noticias. Toplana, que desea deliberar sobre lucha contra extremismo. Ministro de Finanzas quiere mantener déficit presupuestario bajo 5.600 millones de euros. Otorgados los premios Magnesia Litera a los mejores libros checos. El primer ministro saliente Mirek Topolánek desea deliberar en la sesión del gobierno de este lunes sobre la lucha contra el extremismo. Topolánek declaró que está preocupado por el aumento de ataques extremistas en el país y opina que existe una relación entre el activismo político de los extremistas y la violencia. La marcha de unos 300 extremistas de derecha que tuvo lugar este sábado en la ciudad de Ústí-nad-Labem transcurrió sin mayores incidentes. Unos 200 simpatizantes de la extrema izquierda intentaron bloquear el paso de los ultraderechistas, pero la policía impidió el enfrentamiento de los dos grupos. Los policías detuvieron a 15 personas. En la ciudad se aplicaron el sábado medidas de seguridad extraordinarias. Por el orden en las calles velaron más de 1.400 policías. Soldados checos no participarán en los ejercicios de la OTAN que se realizarán en mayo en Georgia. Las maniobras planeadas son criticadas fuertemente por Rusia. Moscú señaló el propósito de organizar los ejercicios en ese país no afiliado a la alianza como una provocación. Según el mando supremo de las Fuerzas Armadas de la OTAN en Europa, en el adiestramiento en Georgia participarán representantes de 20 países, incluidos Canadá, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y España. El soldado checo que resultó herido gravemente el pasado viernes en Afganistán regresó a la República Checa. El paciente fue trasladado a Praga por un avión militar especial. Desde el aeropuerto de Gbeli fue llevado por un helicóptero al Hospital Militar de Praga. El soldado sufrió graves heridas en la pierna izquierda después de que su todoterreno tropezara con un explosivo. Otros dos militares checos fueron heridos levemente. Desde el año 1991 fallecieron en misiones en el exterior 18 efectivos del ejército checo. El poema manuscrito de la poetisa y traductora Bohumila Gregorová fue galardonado con el premio Magnesia Litera al mejor libro del año 2008. La obra ganó a la vez en la categoría poesía. Como la revelación del año fue premiado Pavel Gebel y su libro titulado Compañero Silencioso. El Magnesia Litera a la mejor traducción se lo llevaron los diarios del escritor húngaro Sándor Márai, traducidos por Esther Slatkova y Dana Galova. En total, los organizadores entregaron este sábado, en la ceremonia celebrada en el Teatro de los Estamentos en Praga, 11 premios Magnesia Litera. El tiempo. En la República Checa se registran este domingo cielos semidespejados o nublados con chubascos aislados. Las temperaturas máximas se sitúan entre los 15 y los 19 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga con Andra Fajkusová.
Hola amigos, Radio Praga les ofrece en los próximos minutos el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Hemos preparado para ustedes también el programa 7x24 que resume los sucesos más relevantes de la semana. Les deseamos una nítida audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
El 17 de abril de 1969, el líder reformista de la Primavera de Praga, Alexander Dubček, fue relevado por Gustav Husák.
A Husák le esperaba un trabajo sucio, por orden de Moscú apartar de la vida pública a todos los partidarios de las reformas democratizadoras. ¿Quién fue el hombre que a cambio de poder traicionó a la Primavera de Praga de 1968?
De los altibajos de su trayectoria política les contarán más
Eva Manetová
y Carlos Ferrer.
Gustav Husák nació en 1914 en una familia pobre y muy religiosa que vivía en el pueblo de Dubravka, hoy suburbio de la capital eslovaca Bratislava.
De niño fue monaguillo, pero cuando llegó a la adolescencia abrazó otra fe. A los 16 años ingresó en las Juventudes Comunistas. A los 20 ya militaba en el Partido Comunista.
Husák era un hombre culto e inteligente y un magnífico orador. Sus extraordinarias capacidades intelectuales le permitieron avanzar con éxito en su carrera de abogado. Además, ya en los años 30 era un destacado dirigente comunista.
A finales de esa década se instaló en Eslovaquia un régimen clero-fascista, vasallo de la Alemania hitleriana. Durante la Segunda Guerra Mundial en el país existía un movimiento clandestino de resistencia antinazi. Gustav Husák fue uno de los destacados dirigentes del levantamiento contra el dominio nazi, que estalló en agosto de 1944.
Después de la conflagración mundial, la carrera y la evolución personal de Gustav Husák adquirieron un carácter contradictorio.
Husák, cuyas capacidades intelectuales superaban de lejos a las de sus compañeros de partido, se sumó al bando estalinista.
En 1946 se celebraron en Checoslovaquia las elecciones. En el territorio checo las ganaron los comunistas, pero en Eslovaquia el 60% de los electores votó al Partido Democrático. Husák, que después de los comicios presidió una especie de gobierno autonómico eslovaco, se empeñó en invertir la correlación de fuerzas.
No vaciló en montar provocaciones para desacreditar a los opositores políticos, es decir, el Partido Democrático y la Iglesia Católica. Recurrió a métodos violentos y dictatoriales.
Era demasiado inteligente en comparación con sus compañeros menos aptos. Estos le llamaban comunista señorito. Hombre talentoso y competente, era peligroso para otros estalinistas.
Además, él defendía de manera coherente los intereses nacionales de Eslovaquia. Los partidarios de gobernar a toda Checoslovaquia desde Praga acusaron a Husák de nacionalismo burgués. En 1951 fue arrestado sin haber cometido ningún delito.
Husák fue acusado de nacionalismo burgués junto con otros políticos e intelectuales eslovacos. Fue el único en resistir a los atroces interrogatorios. Todos los intentos de los investigadores de la policía secreta de lavarle el cerebro y obligarle a que se autoinculpara se estrellaron en su firmeza. Se negó a reconocer su culpa y a firmar los protocolos.
Eso le salvó la vida. En marzo de 1953 falleció Stalin y poco después de sus funerales su lugarteniente checoslovaco, Klemen Gottwald.
Husák, condenado primero a la horca, vio su pena conmutada a cadena perpetua y seguidamente a 25 años de cárcel.
En 1956, Jrushchev denunció los crímenes del estalinismo, pero Husák siguió en la prisión. Estuvo encarcelado en la penitenciaría de Leopoldov, una de las cárceles más temibles de Checoslovaquia. Fue el preso político de los presidentes Antonín Sapotochki y Antonín Novotný.
Husák salió de la cárcel en 1960 por amnistía. Sin embargo, no fue rehabilitado políticamente. Empezó a trabajar como obrero en un almacén de Bratislava.
En 1963, los comunistas de la corriente reformista lograron la rehabilitación política de Husák, que ya pudo aspirar a un trabajo cualificado. Fue admitido en la Academia Eslovaca de Ciencias.
Voní celý den pro váš pláč, pro váš smích, Ringo Dink, pro váš hřích, poslouchej.
Llega la primavera de Praga. Husák se convierte en portavoz de la opinión pública eslovaca que exige la federalización de Checoslovaquia y la igualdad entre checos y eslovacos.
Que tu budu české národné orgány, slovenské národné orgány, ide o to, aby sme sa rozumne dohodli.
Si hay órganos nacionales checos y órganos nacionales eslovacos, lo importante es llegar a un acuerdo razonable. Es imprescindible que el Estado checoslovaco, firme y consolidado, tenga sus órganos centrales y, donde sea posible, se transfieran las competencias a los órganos checos y eslovacos.
Así hablaba Husák en Praga en marzo de 1968.
El político eslovaco criticaba en términos contundentes el régimen de Novotny, pero los historiadores actuales coinciden en que Husák recurría al radicalismo verbal para ganar las simpatías del público. En privado, manifestaba sus dudas sobre el rumbo que tomaba el proceso democratizador en la primavera de Praga.
Sumarse a los reformistas posibilitó a Husák reincorporarse a la esfera del poder. En abril de 1968 fue nombrado viceprimer ministro del gobierno checoslovaco. En verano del mismo año empezó su batalla personal por ocupar el puesto de líder del Partido Comunista de Eslovaquia. Se puso a criticar a su actual dirigente, el conservador Vasil Bilak.
El 21 de agosto de 1968 llegaron los tanques soviéticos para asfixiar la primavera de Praga. Pocos meses después, Moscú haría de Husák el hombre más poderoso de Checoslovaquia.
Zdeněk Mlynář afirma en su libro El frío viene del Kremlin que Gustav Husák no fue un político democrático, sino una fuerte personalidad convencida de su misión mesiánica. El autor menciona al respecto el siguiente testimonio.
Miloslav Kusi, destacado reformista eslovaco, encontró a Gustav Husák al amanecer del 21 de agosto de 1968 en una calle de Bratislava. La primera frase que Gustav Husák le dijo al ruido de los tanques soviéticos fue: «Yo salvaré a la nación de esta catástrofe».
¿Salvó a Checoslovaquia de las funestas consecuencias de la ocupación soviética?
No lo consiguió. El 17 de abril de 1969, Husák sustituyó al frente del Partido Comunista de Checoslovaquia a Alexander Dubček, que había perdido la confianza de Moscú. En aquel entonces todavía alardeaba en privado que embaucaría a los dirigentes soviéticos y realizaría reformas.
Sin embargo, para mantenerse en el poder, Husák tuvo que colaborar con los conservadores alentados por la presencia de las tropas de ocupación soviéticas. Se sumó a la campaña contra los reformistas.
Nech odpadne, čo je kolísavé. Nech odpadne, čo je oportunistické. A nie v tej strane zostane, čo je pevné.
Que desaparezca todo lo vacilante, que desaparezca todo lo oportunista y que en el partido quede solo lo que es firme, lo que tiene carácter.
En las purgas que se siguieron, fueron expulsados del Partido Comunista 500.000 miembros reformistas.
Husák defraudó las esperanzas de que llevaría a cabo reformas al estilo del líder húngaro János Kádár. Este optó por la política de gradual liberalización del régimen, pero lo hizo de manera tan hábil que no enfadó a los dirigentes soviéticos.
Checoslovaquia emprendió, por el contrario, la marcha atrás, rumbo al neoestalinismo y a la dictadura totalitaria. Los 20 años de decadencia entre 1969 y 1989 llevarán en la historia para siempre el nombre de Gustav Husák. En Radio Praga han escuchado el espacio Legados del pasado, Testimonios del presente.
Saludos amigos y gracias por acompañarnos en 7x24, su resumen semanal de noticias.
Siete por veinticuatro.
Con ustedes Freddy Valverde y Marta Santana.
Empezamos este resumen de noticias haciéndonos eco de la propuesta checa para aunar los procedimientos penales entre todos los países de la Unión Europea.
Se trata de una iniciativa que busca la cooperación entre los diferentes estamentos judiciales europeos con el fin de que un delincuente no huya de sus delitos cambiando de país, pero que tampoco sea juzgado en dos países diferentes por el mismo delito.
Si esta iniciativa prospera y es aprobada en el Parlamento Europeo, entraría en vigor en 2012.
Prevenir conflictos de jurisdicción entre los Estados miembros y hacer más transparentes los procedimientos penales transfronterizos son los principales objetivos de la decisión marco. El documento fue creado por el Consejo Europeo tras una propuesta conjunta realizada por la República Checa, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia a principios de abril en Luxemburgo. El nuevo reglamento comunitario obligará a los países miembros a reforzar la cooperación entre las autoridades competentes y compartir informaciones sobre los procedimientos penales. Al mismo tiempo, se les exigirá acordar sobre qué estado llevará a cabo la investigación para evitar que un delincuente sea perseguido por varios países. El saliente ministro de Justicia checo Jiří Pospíšil recalcó que de esta manera será imposible que una persona reciba dos o más castigos por un mismo delito.
Queremos que un solo país persiga y juzgue a una persona sospechosa de violar la ley y que ésta reciba un solo castigo por su delito. El objetivo del nuevo reglamento es hacer más rápidos y efectivos los procedimientos penales en Europa.
Según los especialistas, la norma ayudará sobre todo a combatir la criminalidad informática y el narcotráfico.
No abandonamos el ámbito europeo, ya que también preocupa y mucho en las instituciones comunitarias el tema del cambio climático.
Es por este motivo que se ha celebrado esta semana varias reuniones entre los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea.
En estas sesiones se ha debatido sobre las medidas más convenientes para prevenir y adaptarse al cambio climático.
La Unión Europea sigue siendo la única región en el mundo que ha adoptado medidas ambiciosas contra el cambio climático y una postura determinada hacia el Acuerdo de Copenhague, que debería sustituir al Protocolo de Kioto. Los 27 están preparados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 30% para 2020. Ahora es la hora para que otras economías desarrolladas y emergentes propongan sus compromisos. Este es el mensaje principal de los ministros de Medio Ambiente comunitarios que sesionaron este martes y miércoles en la República Checa. El ministro de Medio Ambiente checo, Martin Bursík, destacó la necesidad de continuar las negociaciones con Estados Unidos, Rusia, China, la India, Japón, Brasil y otros países para llegar a un acuerdo global sobre el cambio climático en Copenhague.
Nuestro objetivo es negociar un acuerdo que logre estabilizar el clima mundial, pare el crecimiento de las emisiones, estabilice la temperatura media del planeta para que no sea más de 2 grados centígrados por encima de la temperatura anterior a la revolución industrial, que detenga la tala de los árboles en las selvas y ayude a pasar de la economía actual a una economía baja en carbono.
Se estima que los proyectos para la protección del clima requerirán a finales del próximo decenio varios miles de millones de dólares al año.
Aprovechando las reuniones de los ministros de Medio Ambiente en la capital europea, se han entregado los premios Energy Globe Award.
Estos premios son los más prestigiosos en el ámbito del medio ambiente.
Tanto es así que se presentaron casi 800 proyectos de más de 100 países.
En total, 15 proyectos nominados en las categorías Tierra, Fuego, Agua, Aire y Juventud pasaron a las finales del concurso que muestra lo que significa la protección del medio ambiente en concreto. El jurado internacional tuvo una labor ardua, según confirma el fundador de los premios Energy Globe Award, Wolfgang Neumann.
Creo que es una tarea muy difícil. Si yo fuera miembro del jurado, otorgaría el premio a todos porque cada persona que se ocupa de este tema es ganador.
El Energy Globe Award en la categoría Aire se lo llevó a la ciudad española de Burgos por un concepto de transporte urbano que reduce la contaminación. Tanzania fue galardonada en la categoría Agua por un proyecto de abastecimiento de agua potable. En la categoría Tierra fue premiado el primer emprendimiento social de reciclaje electrónico en Latinoamérica. Por su parte, Roberta Medina, de Portugal, presentó el proyecto galardonado en la categoría Juventud. Mediante una visita al Festival de Música Rock in Rio, los escolares fueron motivados para participar en un concurso de proyectos que promueven el bajo consumo de energía. El principal ganador de los premios Energy Globe Award fue un hospital solar en la selva, en la frontera entre Birmania y Tailandia.
Seguimos en el entorno europeo, ya que esta semana se ha inaugurado en Praga el Festival Días de Cine Europeo.
Los Días de Cine Europeo es otro de los encuentros cinematográficos ya clásicos de Praga, como Fabiofest y Un Mundo. En su versión 16, arranca este jueves en la capital checa, en dos salas, Svietozor y Lucerna, y se extenderá hasta el próximo 23 de abril, para después partir a provincias. En total serán estrenados más de 30 largometrajes, además de documentales y cortometrajes europeos de reciente producción. Y como es habitual, no podía faltar la presencia española en esta fiesta cinematográfica. El consejero cultural de la Embajada de España en la República Checa, Álvaro Díaz Duque, explica en qué consiste.
Pues la embajada contribuye al Festival de Cine Europeo con dos películas. Una es Patajari, Lucía Argoyain, sí, que es nuestra principal directora femenina. Y es interesante porque efectivamente es una película que trata de mujeres, trata de la realidad laboral, trata de la conciliación de la vida profesional y la vida familiar. Y al mismo tiempo también son tres mujeres que son detectives privados, con lo cual también permite cubrir todo un abanico de temas de la sociedad, desde el espionaje industrial, el desarrollo del capitalismo, las nuevas relaciones humanas, que es muy interesante.
Y no solo películas españolas mostrarán los Días de Cine Europeo. También habrá filmes de potencias cinematográficas como Francia, Italia y Alemania, y de países cuya producción se conoce menos, como Estonia, Eslovenia y Hungría. Sin duda, todo un festín para los cinéfilos.
Estas han sido las noticias más destacadas de la semana. Como han comprobado, la capitalidad europea de la República Checa está teniendo un gran impacto en el país y eso se refleja en sus noticias.
Como siempre, les esperamos la próxima semana aquí en Radio Praga, en el espacio 7x24, su resumen semanal de noticias. Un saludo y hasta pronto, amigos.
Ale ona ho ráda v temných naskočila. Den 11. ze samého plní a za ním stálo její potěšení. Proč si tak dlouho oni povídali, až kohodí zaspívali. Kdeže Roma je, kde jsi tak dlouho byla, že jsi si svoji sukni zarosila. Šla jsem můj starý, šla jsem do kostela, za tebe jsem se modlila. Za staré šetiny, aby už dlouho na světě nebyly. Lepší je spáti s mládencem pod hruškou, jak se starým pod podušnou. Mladý si lehne podle mého líčka, až tě petá tak jako Blaštovička. Starý si lehne podle mého boku, počítá kolik má roku. Lepší je s mládým mezi kamenama, jak ležet se starým.
В эфире «Радио Прага» и навещание чешского радио. В летний период мы выходим в эфир по следующему расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Летнее московское время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве универсальное время плюс 3 часа. В 4 часа утра русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9445 кГц и 11600 кГц. В 11 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 11665 кГц и 15710 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7345 кГц и 13580 кГц. В 18 часов «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 5840 кГц. Время универсальное, разница с московским летним временем составляет 4 часа.